Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 1. Y vamos a buscar también Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice Efesios, capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es importante que nosotros podamos escuchar el consejo de Dios, la verdad revelada de la cual jamás debemos tener sombra alguna de duda es la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios debemos cuestionar todo. La misma Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. Uno puede ir a lugares como una librería cristiana y comprarse algún libro que se pudiera llamar Cómo tener hijos, Cómo criar hijos felices y obedientes. Y de pronto encontrarse ahí a alguien que habla de los conflictos en el tema de los niños y la educación de los niños. Y él dice que los niños son crueles y hay que enseñarles a nuestros hijos a no empezar nunca una pelea. Pero si se empieza la pelea, hay que enseñarles a terminarla. Y en otras palabras, es lo que comúnmente muchas veces decimos a los hijos. Cuando un hijo viene a casa a veces y se queja de que pues alguien en la escuela lo fastidia con algún apodo, diciéndole algo que es muy molesto para él, a veces los padres decimos cosas como, no le hagas caso. O podemos decirle, como dice este doctor, que no empiece la pelea, pero sí es necesario que la termine. Y cosas en las cuales lo que más necesitamos, lo más que se puede necesitar es sentido común. Si el que está molestando es pues más débil, pues él puede sin nada de temor terminar la pelea. Si el que está molestando está mucho más corpulento, pues entonces quizá aplique más el consejo de pues, no le hagas caso. Tú sabes que no eres lo que te dicen. Ahora, en ambos casos, es algo que se puede hacer en la carne. Es algo que no requiere el Evangelio. Y la palabra de Dios, estamos estudiando acerca de los conflictos y estamos estudiando el hecho de glorifique a Dios en el conflicto. Y estábamos mirando la semana pasada, glorificamos a Dios al confiar en Dios, glorificamos a Dios al obedecerle, pero glorificamos a Dios, como dice el versículo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Podemos imitar a Dios. Ahora, para imitar a Dios se requiere el Evangelio. Para imitar a Dios se requiere estar en Cristo. Juan dice, el pasaje, el versículo 6 del capítulo 2 que leímos, lo dice con toda la claridad y dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él. Y la idea es estar en Cristo. Solo cuando alguien está en Cristo es nueva criatura. Y nosotros requerimos del Evangelio. No hay manera de estar en Cristo si no es porque Dios nos da una comprensión clara de nuestra condición, si Dios no nos hace mirar que no somos capaces de vivir mostrando el carácter de Dios, es imitar a Dios es mostrar su carácter, es ser como Él es, y no hay posibilidad porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, sino solamente cuando Él, cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nacemos de nuevo. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando se presenta un conflicto, nosotros tenemos dos opciones. Una es, podemos conformarnos a este siglo, seguir los patrones y los estándares del mundo en cómo enfrentar el conflicto, o escuchar la exhortación y el llamado de Dios a través del apóstol Pablo, que dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, cuando nosotros nos hallamos en conflicto, no tenemos que olvidar de la palabra, es una oportunidad. No tenemos que olvidar los pasajes de la Escritura que nos recuerdan que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces tendemos a mostrar cansancio del conflicto. Y la verdad es que conflicto vamos a tener en todas nuestras relaciones, pero son oportunidades para imitar a Dios, son oportunidades para ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Es la oportunidad de seguir el ejemplo de Cristo, de amar a sus enemigos. El Señor Jesucristo nos amó cuando éramos enemigos. Orar por quienes nos ultrajan y hacer bien a quienes nos persiguen. Algunos pasajes que describen a Dios, es importante que al mirar la Escritura nosotros podamos mirar cómo es Dios. Al final de cuentas, nuestra necesidad es conocer a Dios para poder glorificar a Dios, para poder imitar al Señor Jesucristo, para poder obedecer la exhortación escritural de imitar a Dios como hijos amados. El Salmo 103, versículo 9 al 10, habla acerca de cómo es nuestro Dios. Dice, no contenderá para siempre. O sea, el Señor no va a estar constantemente en conflicto. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. O sea, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, ¿cómo es Dios? Dios no es alguien que está todo el tiempo perseverando en el conflicto. De hecho, nosotros nacimos en conflicto con Él, pero Él es nuestra paz. Él dio al Señor Jesucristo y Él nos reconcilió consigo. Él nos justificó por medio de la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y recordar, así es nuestro Dios. En cambio, nosotros algunas veces pensamos en lo que nos hicieron y estamos pensando cómo le vamos a pagar lo que nos hizo. Pero nuestro Dios no es así, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y en esto está el Evangelio. Somos llamados a ser hacedores de la paz, pacificadores, porque hemos sido pacificados con Dios. El Evangelio es... es eso, el hecho de que estamos en paz con Dios habiendo nacido en conflicto. El hecho de que Él nos amó cuando aún éramos enemigos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, enemigos, hostiles, dice, Cristo murió por nosotros. Ahora, Lucas capítulo 6, versículo 27 al 28. Dice el Señor Jesús, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y hermanos, Cristo no nos está llamando a hacer algo que Él no ha hecho. Él nos amó cuando éramos enemigos. Él, en la oración intercesoria, oró por nosotros. No solo te ruego por eso, sino aún por los que han de creer por la palabra de ellos. Y oró por nosotros cuando aún éramos sus enemigos. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Versículos 35 y 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y esas son descripciones de cómo es nuestro Dios, cómo es aquel a quien somos llamados a imitar. Y si somos creyentes, Dios nos ha dado entendimiento que eso es lo que Él ha hecho con nosotros. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cada vez que enfrentamos un conflicto, tenemos la oportunidad de... mostrar algo. Lo que usted piensa acerca de Dios, yo no lo puedo ver ahora. Nadie puede ver sus pensamientos acerca de Dios, pero cuando usted y yo nos encontramos en un conflicto, es la oportunidad de mostrar lo que realmente pensamos de Dios. Es la oportunidad de mostrar que realmente confiamos en Él. Es la oportunidad de mostrar que le obedecemos, que le imitamos. Es la oportunidad de mostrar, como dice en Mateo 22:37, dijo Jesús así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y esa es la oportunidad de mostrar que le amamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Es fácil, por ejemplo, hasta cierto punto en el culto decir cuánto amamos a Dios y cantar que le amamos. Pero el conflicto en la semana es la oportunidad de poder mostrar lo que pensamos acerca de Él, que confiamos en Él, que le obedecemos e imitamos, y mostramos que le amamos con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente. Esto honra a Dios y muestra a otros cuán digno es Él de nuestra devoción. Quisiera que pudiéramos recordar cómo el apóstol Pedro demostró esto en su vida. Juan capítulo 21, versículo 9. Palabras del Señor Jesucristo hablando acerca de Pedro. Dice Juan capítulo 21, versículo 19. Dice el Señor Jesús, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Aquí el Señor Jesús está hablando de con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios. Y esto es algo que el apóstol Pablo también tenía claramente. Él escribió y dice en Filipenses, dice, también ahora dice, estoy confiado de que nada seré avergonzado, sino que Cristo será magnificado en mi cuerpo, dice, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Jesús? Dice, ¿cómo glorificaría Pedro a Dios por morir? Era una situación evidentemente de conflicto, donde Pedro estaba ante la oportunidad de dar gloria a Dios, de imitar al Señor Jesucristo. Y él iba a mostrar que Dios es tan excelso y digno de confianza, y sus caminos son tan perfectos que es mejor morir que volverle la espalda o desobedecer sus mandamientos. Hay un libro que se llama El Mártir de las Catacumbas, y cuenta el testimonio de un militar romano que él había estado sirviendo al imperio fuera de la capital, y le trajeron otra vez a la capital. Y una de las cosas que se le ofreció a él fue pues se le estaba honrando por su valentía, y se le ofreció un grado superior dentro del ejército, y uno de sus encargos era perseguir a los cristianos. Y estando él en Roma, él empezó a mirar en el circo romano a los cristianos, y él empezó a sorprenderse, y en lugar de perseguir a los cristianos, él terminó creyendo en el Señor Jesucristo. Y la razón era que él estaba impactado de poder ver cómo un gladiador de los mejores, reconocido en todo el imperio, estaba luchando, y él prácticamente derrotó a su enemigo y lo tenía para matar. Y sin embargo, él no lo hizo porque Dios lo había salvado y él era cristiano. Y su enemigo se levantó y lo mató. Y él sabía que ese hombre pudo haber terminado con su enemigo, pero él se negó a hacerlo por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Y eso fue un primer impacto. El siguiente impacto fue ver a creyentes, señoritas creyentes de entre 13 y 14 años, verlas ponerse en el centro del circo romano y verlas con paz en su rostro, esperando que los leones las comieran, y cantando al que nos lavó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Y algo que él cuenta es que a él siendo un militar, supuestamente valiente, él nunca había visto esa clase de valentía y de paz a la hora de enfrentar la muerte. Y en realidad lo que estos creyentes estaban mostrando era la gloria de Dios. Estaban siendo imitadores del Señor, morían adorando al Señor y orando por sus perseguidores. Y es la oportunidad de glorificar a Dios. En la Escritura hay tantos ejemplos de esto, y esto no es algo que es posible hacer. No hacer caso no se requiere el Evangelio, y darle una paliza al que es más débil tampoco requiere el Evangelio, pero se requiere estar en Cristo, creer el Evangelio, reconocer mi incapacidad personal y venir al Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En su casa me gustaría que usted pueda leer Daniel capítulo 3, versículo 1 al 30. Y en este pasaje es un pasaje impresionante. A mí me emociona mucho cuando leo este pasaje. El rey Nabucodonosor se mandó a hacer una enorme estatua y proclamó que todos debían de inclinarse. Y resulta que tres jóvenes no se inclinaron, y no faltó alguien que fuera corriendo a acusarlos. Y de pronto estos tres jóvenes estaban en un conflicto. En ese conflicto uno podía dejarse llevar por las emociones, pero una de las cosas que ellos tenían claro era que imitar a Dios, porque Él es digno de glorificar a Dios, de estar obedeciéndole y confiando en Él. Y Nabucodonosor los confronta y les dice: así que ustedes no se han inclinado. Dice: pues sepan que no va a haber nadie que les pueda salvar de mi mano. Y dice Nabucodonosor: bueno, les voy a dar una segunda oportunidad. Y esos jóvenes dicen: no hay nada de oportunidad. O sea, que te quede claro de una vez que no nos vamos a inclinar, y haz lo que quieras hacer, porque sabemos que el Dios en quien confiamos, al Dios a quien servimos, Él puede librarnos de tu mano, oh rey. Y hay algo impresionante en el pasaje que dice: y aún si no nos salva, Él puede, y lo va a hacer si esa es su voluntad. Pero aún si le place a Él que tú nos quemes, de todos modos, no importa, es mejor morir quemado que desconfiar del Señor. Es mejor morir quemado que darle la gloria a alguien más que al Señor. Y es impresionante ese pasaje. Y bueno, el Señor los libra de la mano de Nabucodonosor, pero ellos estaban dispuestos aunque no hubiera sido así. Luego en Daniel capítulo 6, versículo 1 al 28, otra situación de Daniel y cómo por causa de su convicción, pues tiene que enfrentar el ser echado al foso de los leones. Y otra vez esa confianza en el Señor, esa oportunidad de poder mostrarle a Dios que él se le amaba con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 5, 17 al 42. Tampoco lo vamos a leer todo, léalo en su casa. Son pasajes impresionantes donde no es que eran personas de otra carne que nosotros, eran personas con pasiones semejantes a las nuestras, pero eran personas que habían creído en el Señor, eran personas que Dios les había dado la fe, eran personas que estaban en el Señor Jesucristo, y por causa de ello, ellos habían mirado que Dios es el sumo bien, que Dios es lo más valioso que puede haber. Personas que pueden decir con el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, Pedro pagó el más alto precio posible, su vida misma, por mostrar cuánto él amaba a Dios, cuánto confiaba en él. Glorificar a Dios también trae beneficio, porque Dios es el sumo bien. No existe bien para mí que esté fuera de ti, dice el salmista. Y cuando nosotros hallamos gozo en Dios, entre más glorificamos a Dios, más gozamos de Él. Y entre más gozamos de Él, más glorificamos a Dios. ¿Y en qué maneras nos va a beneficiar el glorificar a Dios? En especial cuando estamos envueltos en un conflicto. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en un conflicto. Yo espero que sí, que son personas normales como y que enfrentan conflictos a diario. Pero hay algo que se hace claramente, que aflora rápidamente cuando hay conflicto, y es las emociones. Las emociones son ventanas al alma. Y muchos conflictos, muchas disputas comienzan o empeoran porque una o ambas partes se rinden a sus emociones y dicen o hacen cosas que más tarde lamentan. Después de haber dicho las cosas, ya no podemos quitar lo que dijimos, lo podemos lamentar, pero muchas veces quisiéramos no haberlo dicho, pero nos hemos dejado llevar tantas veces por las emociones. Pero qué bendición tenemos que nos podemos concentrar en la confianza. Imagínense a Nabucodonosor rugiendo como león y así enojado. ¿Qué emociones pudieran estar experimentando estos jóvenes? Pero no se dejaron llevar por la emoción, sino por la confianza, por la obediencia y por el deseo de imitar a Dios. Cuando hacemos eso, es menos propenso tropezar en el camino. El Salmo 37:31 dice: Dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón. Y no olvide algo, hermano, cuando hablamos de la ley de Dios, no es simplemente que estamos hablando de saber mandamientos, de memoria. La ley de Dios es el carácter de Dios manifestándose. Es el haber conocido a Dios por lo que Él dice. Porque Dios es veraz, porque Dios es poderoso, porque Dios es fiel, porque Dios es todopoderoso. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Otro beneficio de un enfoque centrado en Dios es para resolver un conflicto, es que venimos a ser menos dependientes de los resultados. No estamos tan afanados del resultado. Aun si otros no quieren responder positivamente a nuestros esfuerzos, la Biblia dice, en cuanto esté de vuestra parte, estad en paz. En cuanto esté de nuestra parte, porque pues no podemos controlar lo que está en otra persona. Dice, aun si otros no quieren responder positivamente a nuestros esfuerzos de hacer la paz, hallamos consuelo y estímulo en saber que nada que se haya hecho en nombre de Cristo, o por decirlo de otra forma, nada que se haya hecho para la gloria de Dios quedará sin ser tomado en cuenta. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar. Hebreos 6, versículo 10. Hebreos Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de vuestro amor. Y hermano, pensar en glorificar a Dios en un conflicto es trabajo de amor y no va a pasar por alto, no va a ser que quede sin tomar en cuenta. Este conocimiento y el gozo hallado en el Señor son una ayuda para perseverar en situaciones difíciles. Es importante que podamos aprender algo, que si no glorificamos a Dios cuando estamos envueltos en un conflicto, inevitablemente glorificaremos a alguien o alguna cosa más. No hay, he dicho otras veces, somos adoradores de la cuna hasta la tumba. Y no es si vamos a adorar o glorificar, sino la pregunta es, ¿a quién vamos a adorar o a glorificar? Porque estamos continuamente adorando, continuamente estamos glorificando a alguien. Y lo mejor que puede ocurrirnos es que estemos glorificando a Dios, porque no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, dice Romanos, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada. Y qué mejor que es comprender que de todos modos vamos a glorificar a alguien o algo. Y qué mejor que glorificar a Dios y hallar nuestro gozo en Él. Cuando estemos envueltos en un conflicto, inevitablemente glorificaremos a alguien o a alguna otra cosa. Por nuestras acciones mostraremos que tenemos un gran Dios o un gran ego y grandes problemas. Dicho de otro modo, si usted no pone sus ojos en Dios, indefectiblemente los pondrá en usted mismo y en su voluntad. Y recuerde que al pueblo de Dios somos llamados, aun cuando oramos, a poder alinearnos a la voluntad de Dios, y porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta. En la oración modelo, el Señor Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y otra vez, el Señor Jesucristo no solo nos dejó una oración modelo, sino Él mismo oró de esta manera. Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Si no ponemos nuestros ojos en Dios, inevitablemente los vamos a poner en nosotros mismos y en nuestra voluntad, o en otras personas y en la amenaza de su voluntad. Una de las mejores maneras de mantener su mira en el Señor es hacerse de continuo esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo complacer y honrar a Dios en esta situación? Una pregunta que constantemente debemos de hacer es, ¿cómo puedo complacer y honrar a Dios en esta situación? Y hermano, la primera cosa es, gracias a Dios por los que ya estamos en Cristo. Sabemos con claridad que la manera de complacer y honrar a Dios es primeramente estando en Cristo, si no lo demás es inútil. Usted no puede complacer y honrar a Dios si no está en Cristo. Es por estar en Cristo que Él le ha dado de su espíritu y usted puede ser imitador de Dios como hijo amado. Si usted intenta esto por su propia cuenta, va a fracasar irremediablemente. No está en nosotros el poder. De hecho, el llamado a nuestros hijos es llamarlos a lo que el Evangelio nos llama. Porque cuando son llamados a ello, pues es algo que les hace ver su necesidad, su incapacidad. O sea, si yo tengo la suficientemente fuerza para callar a Juanito que me dice sapo, pues no hace falta el Evangelio. Pero si lo que tengo que hacer con Juanito no es darle un trompón, sino bendecirlo, orar por él, amarlo, hacerle el bien, eso requiere el Evangelio, eso requiere que pueda reconocer, yo no soy capaz de hacer eso. Lo que yo soy capaz es de darle una trompada bien dada para que se calle la boca. Eso lo puedo hacer, pero venir ante el Señor y reconocer, yo soy incapaz, yo no puedo hacer eso. Venir y confesar al Señor qué es lo que yo quiero y puedo hacer, y clamar al Señor para que Él obre en mí. Ese es el Evangelio, es reconocer cuán pecador soy, reconocer cuán incapaz soy de conformarme al estándar divino. Y venir creyendo que la única manera es en el Señor Jesucristo, por la obra del Señor Jesucristo, por los méritos del Señor Jesucristo, que no solo ha pagado por mi incapacidad, sino que Él ha resucitado y vive para que por su Espíritu yo pueda vivir en lo que Él me llama. Ser imitador de Dios como hijo amado es algo que, cuando Pablo lo dijo, lo dice en el capítulo 5, pero Pablo, antes de llegar al llamado a los creyentes, y en toda la escritura, en todas las cartas del apóstol Pablo, siempre va a hablar de nuestra posición en Cristo y después de nuestro llamado a vivir en los mandamientos del Señor. No es primero el llamado a vivir en los mandamientos. Primero hay que decirle a la gente quién es y qué es lo que necesita para poder vivir en los mandamientos. No somos llamados simplemente a ser personas más morales. Y algo que es seguro es perseverar de manera constante de esta manera de vivir. Usted puede intentarlo y quizá lograrlo 1, 2, 3 veces. Pero si usted lo está haciendo por sí mismo, déjeme decirle que hacer las cosas correctas y no hacerlas precisamente por dar gloria a Dios es pecado. Y no va a permanecer. Al final usted se va a cansar. Pero cuando es el Señor que está haciendo una obra, porque usted ha creído en el Señor Jesucristo, Él tiene promesas y Él dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Aquello que es genuino y que es auténtico va creciendo, tiene sus momentos de fracaso, porque el creyente tiene sus momentos de fracaso, pero el creyente viene otra vez en arrepentimiento y fe, y el Señor le restaura y Él sigue creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo puedo complacer y honrar a Dios en esta situación? Este pensamiento es el pensamiento que rigió la vida y ministerio de Cristo. El Señor Jesucristo no estaba aquí para hacer lo que Él quería hacer. No obstante, Él quería hacerlo, porque era un deleite para Él, no era una imposición. No hizo lo que Él quería, pero Él quería hacer lo que hizo, porque Él quería hacer la voluntad de su Padre, porque era su deleite. Y pareciera una contradicción, pero no es una contradicción. Y eso es lo que el Espíritu Santo va haciendo en la vida del creyente. Ya no estamos para hacer lo que nos viene en gana, pero hacemos, tenemos las ganas de hacer lo que Dios quiere, porque Él nos ha amado, porque Él nos ha... Hay un pasaje donde dice el profeta que él llegó un momento en que él ya no quería más hablar las palabras del Señor e intentó no hacerlo, y él dice, me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Y es que esa es la idea de lo que ocurre por la obra interna del Espíritu Santo. Y dice Juan capítulo 5 versículo 30, el Señor Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él siempre estaba haciendo la voluntad del Padre, por eso vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia. Por eso Él puede decir a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno solo somos. Y ser imitadores de Dios. David sintió esa misma motivación y escribió en el Salmo 19, versículo 14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Vamos a buscar el versículo, Salmo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando complacer a Dios es más importante que complacerse a usted mismo, confiar en Él, obedecerle e imitarlo se hace cada vez más natural. Esta actitud y conducta glorifica a Dios y crea la atmósfera para un acercamiento constructivo al conflicto. Cuando complacer a Dios es más importante que complacerse a usted mismo. Y hermanos, esto es una realidad de aquel que está en Cristo, porque ha muerto al pecado, porque murió con Cristo y ha sido resucitado para vivir en novedad de vida. Y aún batallamos con una vieja naturaleza, pero es una batalla. El creyente no está entregado a hacer lo que a él le place hacer, pero le place hacer lo que hace, porque está en Cristo, porque Dios le ha dado una nueva naturaleza. Y el punto es, hermano, no estamos aprendiendo principios para hacer vidas más moralistas. Estamos recordando, todo esto es imposible sin venir y estar en el Señor Jesucristo. Es en el Señor Jesucristo. Usted va a frustrarse si usted intenta hacer esto por su propio esfuerzo humano. Se requiere el poder del Evangelio. Lo que nosotros tendemos a hacer en nuestro esfuerzo humano, en nuestra naturaleza, es hacer exactamente todo lo contrario. Nuestra naturaleza humana quiere hacer lo que le da la gana. La naturaleza humana quiere traer gloria hacia sí mismo, aun cuando se hace cosas correctas. Hay gente que en el mundo ha ayudado verdaderamente a resolver conflictos y los han premiado y los han reconocido y han aceptado el reconocimiento. Pero eso es pecado, porque no se hizo para que Dios sea reconocido, sea glorificado, porque no se hizo con el poder correcto, el del Espíritu Santo. Y hermano, se requiere que cada día nosotros podamos crecer a la imagen del Señor Jesucristo, y para hacerlo es igual por el Evangelio. No puedes crecer a la imagen del Señor Jesucristo si crees que es algo que puedes hacer en ti mismo. Es necesario reconocer que no puedo en mí mismo. Es necesario mirarme como el apóstol Pablo se miraba. Soy un miserable pecador que encuentro que el bien que quiero, pues no lo hago, y el mal que no quiero, eso hago. Cuando yo voy mirando que mi única esperanza está en el Señor Jesucristo, es cuando se puede crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Lo único que usted va a lograr es hacerse lo que comúnmente la gente llama un santurrón y que incluso cae mal, cuando usted va procurando hacer un cambio por usted mismo. Pero cuando es el Señor que está obrando, no hay vergüenza de decir, yo soy un pecador. Yo soy un pecador necesitado de la gracia de Dios. Yo soy el primer pecador, Cristo murió por mí. De venir y reconocer mi pecado, en lugar de decir, yo no he pecado. Si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, recordemos, este es el llamado, esta es la oportunidad. Los conflictos son oportunidades de imitar a Dios. Alguien hablando del matrimonio dijo, entre más difícil sea tu esposa, mayor oportunidad tienes de parecerte a Cristo. Y los conflictos son oportunidades de imitar a Dios. Y solo podemos imitar a Dios si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo. Cuando Jesús confrontó a aquellos que le decían que eran hijos de Dios, el Señor les dijo claramente, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. porque él ha sido homicida desde el principio. Y en verdad es, cuando somos hijos de Dios, va a haber en nuestro corazón el deseo natural de imitar a nuestro Padre. Los niños tienden a imitar a sus padres. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, dice, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y el centro de todo, hermanos, es estar en el Señor Jesucristo. Estar en el Señor Jesucristo. Y quisiera terminar leyendo el versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él. Y hermanos, permanecer en él es algo que es obra de Dios. Él es quien nos injerta. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y es Dios quien nos ha injertado. Y asegurémonos de que en verdad hemos sido injertados en la vid verdadera, y que ese imitar a Dios es la vida de Cristo que fluye, la savia del olivo que fluye hacia las ramas. Estar en el Señor Jesucristo. Vamos a orar.